desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Telde Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 24 de febrero de 2026, un saludo de Florentino López. Telde o Macondo, la ciudadanía entre la incredulidad y la resignación, mientras las fiestas y el despilfarro son los signos de identidad del gobierno de Juan Antonio Peña. Los teldenses vivimos en un limbo político y social, donde la prensa subvencionada con dinero público mediante la propaganda institucional nos vende una realidad que no vemos por ningún lado. Es evidente que esa prensa subvencionada, a través de Gestel, pinta que Telde es un paraíso en la tierra. ¡Qué suerte vivir aquí! Bueno, eso es lo que creerán los que viven de nuestros impuestos sin aportar nada, como hace nuestro alcalde. Cuando leemos lo que publica esa prensa y salimos a la calle, queremos estar en otro municipio, en otro mundo, en otro mar. El Caribe, Brasil, fiestas y botellones, uno tras otro. Pero, ¿y las soluciones a nuestros problemas? Si no fuera por la lectura diaria de la otra prensa, la seria, que la hay y buena, viviríamos en un mundo paralelo muy distinto al que se percibe sobre la actualidad diaria de Telde, cuyo amanuense, un condecorado medallista de cartón-piedra, acostumbrado a manejar a políticos mediocres y agradecidos a su antojo, adopta distintas personalidades en función de sus intereses o necesidades. Su línea editorial, lejos de ser informativa, es selectiva. Sus seudónimos son conocidos tanto en Telde como en Valseguillo, y la deriva de su portal digital, a pesar de lo que cuente, son eso, cuentos. Bueno, y quizás también algunas cuentas pendientes. Desde Aclarando Telde queremos hablar de lo que no nos llega sobre la actualidad de Telde, y para eso hemos venido. El barrio de Higuera Canaria ha estado sin cobertura de fibra óptica varias semanas, pero quien presume de ser el number one informativo en Telde y el adalid de las denuncias vecinales ni se enteró. El mismo modus operandi quiso utilizar en Valsequillo, pero fue tal su fracaso en el intento que el gobierno al que defendía cayó con estrépito apenas un año después de empezar a ser su altavoz mediático. De un tiempo a esta parte, la credibilidad de ese portal informativo es anecdótica, y la adopción y uso del seudónimo regalado contrasta con los títulos que posee el catedrático personaje. ¿Cómo debe andar esa cabecita para tener que poner una tonga de títulos al final de los pocos artículos que firma con su verdadero nombre? ¿Será su ego o será solo vanidad? Posiblemente ambas cosas. Hace unos meses que echamos de menos lo poco que nos interesaba de ese medio. Un reconocido columnista dejó de publicar su habitual comentario en el portal que dirige el ínclito Melito Jete. Así se le conoce por Valsequillo, aunque firma como Luis Verde. Sucedió sin previo aviso, de la noche a la mañana, de replón. ¿Y por qué? Ya se lo contaremos, en prosa o en verso, que le gusta menos. Lo cierto es que Telde o Macondo, la ciudadanía entre la incredulidad y la resignación.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a entrar en materia. Empezamos a hablar de la ciudad de Telde y vamos a tratar un tema que yo creo que es muy interesante, sin duda alguna, ¿no? Con la nueva ordenanza de playas, ya que un colectivo de naturistas de Telde ha denunciado la exclusión de su colectivo en esta nueva ordenanza, el colectivo nudista. Bueno, pues se pusieron en contacto con Onda Guanche, el colectivo de naturistas de Telde, para manifestar públicamente su profundo desencanto ante el anuncio de la actualización de la ordenanza municipal de playas del Ayuntamiento de Telde. Según este colectivo, la nueva normativa contempla la habilitación de cuatro playas para el acceso con perros, medida que respetamos y entendemos dentro de la diversidad de usos del litoral. Sin embargo, resulta incomprensible que de las 17 playas con las que cuenta el municipio no se haya reservado ni un solo espacio, dicen, para la práctica del nudismo. Consideramos especialmente preocupante que mientras desde el propio ayuntamiento se pregona en distintos medios de comunicación que esta nueva ordenanza apuesta por la mejora de la calidad de vida y la inclusión social, se excluye de forma clara a una parte de la ciudadanía que desea ejercer libremente la práctica del naturismo en su propio municipio, sin verse obligada a desplazarse al sur de la isla para poder hacerlo. El naturismo, dicen, es una práctica legal, respetuosa y plenamente normalizada en muchos municipios del Estado y de Gran Canaria. No se trata de una reivindicación marginal, sino de una demanda legítima de vecinos y vecinas que simplemente solicitan un espacio regulado, señalizado y adecuado para su práctica. Desde el colectivo de naturistas de Telde solicitamos al ayuntamiento que reconsidere esta decisión, abra un proceso de diálogo real con los colectivos afectados ante la aprobación definitiva de la ordenanza y que apueste por la inclusión, que implica tener en cuenta a todas las sensibilidades y formas de convivencia, todas aquellas que, como el naturismo, forma parte de la diversidad social. Reiteramos, dicen, a nuestra disposición al diálogo y a colaborar en la búsqueda de soluciones equilibradas que permitan una convivencia respetuosa en nuestro litoral. Bueno, pues obviamente nos pusimos en contacto con la concejala de playas, María Inmaculada González Calderín, y le trasladamos a esta demanda, a esta reivindicación del colectivo naturista. Y esto, pues nos decía María Inmaculada González Calderín al respecto.
Buenos días, Flor. Ante la pregunta que me hacías telefónicamente sobre si las ordenanzas municipales de playa del Ayuntamiento de Telde iba a contemplar pues playas para la práctica del nudismo, pues decirte que sí, un rotundo sí. En el artículo 43 precisamente de las ordenanzas tienes tres puntos y entre ellos en el primer punto el Ayuntamiento de Telde podrá designar playas o espacios acotados o recomendados para las prácticas del nudismo. En el punto número 2, el hecho de que una playa sea así designada no limita su uso exclusivo a practicantes del nudismo y, por tanto, no prohíbe su uso al resto de usuarios. Y el punto número 3, dentro del artículo 43, estas playas contarán con la correspondiente señalización informativa. De hecho, la playa que tenemos prevista para designar es la playa de Agua Dulce, pero no solo vamos a contemplar el nudismo, también tenemos playas que van a ser contempladas y designadas playas libres de humo, o también vamos a tener playas designadas para poder llevar nuestras mascotas, nuestros queridos perros. Como puedes ver, son unas ordenanzas que no se modificaban desde el año 2009. Prácticamente hay entre el 50 o el 60% de las ordenanzas se actualiza, pues donde vamos a tratar el medio ambiente con la huella de carbono, tenemos salud pública como playas sin humo, tenemos accesibilidad, tenemos tecnologías inclusivas, también vamos a regularizar la contaminación acústica. En definitiva, son unas playas inclusivas que no vamos a excluir y quedo a disposición de cualquier colectivo que quiera reunirse para aportar pues cualquier cuestión que estime que podamos enriquecer esta ordenanza. Quedo, como te he dicho, a disposición y les envío un fuerte abrazo y un saludo cordial pues para todos los oyentes de Onda Guanche.
Bueno, pues ahí está la explicación ante María Inmaculada González Calderín con este interesantísimo asunto. Sí tendrán playas nudistas en la costa de Telde.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bueno, cambiamos de tema. Vamos a quedarnos con una fantástica entrevista realizada en la sede de Más por Telde a Marta Mangué. Lucas González, le hace esta interview a la deportista internacional de la ciudad de Telde, que habla de su experiencia, pasado, presente y futuro del deporte en Telde y de su trayectoria local, nacional e internacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Marta Mangué. A nivel profesional seguro que la conocemos todos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por invitarme. Muy bien.
Gracias a ti, sobre todo por querer estar, por querer acompañarnos en esta pequeña charla que vamos a, al final va a ser intentar que sea una charla amena, hablar de deporte, deportista. Obviamente no llegué a tus cotas, eso está claro, pero sí es verdad que nos vamos a entender perfectamente porque hablamos el mismo idioma.
Perfecto.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues justo vengo de dos partidos cadetes y nada, en esta etapa ahora mismo de entrenadora.
Bien, ¿qué tal para el club?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, este es el segundo año. Tenemos 100 niños y creciendo poco a poco. Es algo que yo no me esperaba, pero la verdad que es una bola que va creciendo y hay que seguir motivando a nuestra juventud.
Eso quiere decir que estás haciendo algo bueno, ¿no?
Yo creo que sí.
Si la gente va es porque algo se está haciendo bien.
Claro, todo el mundo dice, no, es que tú tienes nombre, que tú tienes nombre. El primer año te lo compro, pero ya el segundo año creo que estamos haciendo las cosas muy bien, que ya tenemos una buena publicidad en el tema de madres y también en nuestro trabajo, que no solo estamos entrenando a deportistas, sino educando a personas, que es lo que más nos interesa en el vínculo de entrenador a jugador, y también fomentando los estudios, que es algo importante que hoy en día se está dejando un poquito a un lado.
Antes que nada, para introducirnos un poquito, que la gente te conozca a nivel personal, a nivel profesional, no tan personal. ¿Quién es Marta Mangué? Para aquella gente que no te conozca, que considero que hay muy, muy poca gente que no te conozca, sobre todo la parcela profesional, una deportista de élite, llegando a cotas de internacionales, jugadora del Rocasa, muchos años, ¿no? Si por no decir toda la vida.
Hasta los 16.
Entonces, cuéntanos, ¿quién es Marta?
Pues Marta Mangué, una niña que empezó en el Rocasa, creo que 6, 7 años, y me fui con 16, 17 años para vivir mi primer contrato profesional en Valencia. Y estaba 5 años en Valencia, 4 en Dinamarca, un año y medio en Serbia y 10 en Francia. Y volví mi última etapa, mis últimos 10 meses pasé aquí, en Rocasa. Esa ha sido mi etapa como jugadora a nivel club y como jugadora a nivel selección, pues desde los 17 años estoy, debuté con la absoluta. Siendo juvenil jugaba junior absoluta. Llegué a disputar 3 campeonatos, o sea, 3 campeonatos con esas categorías, juvenil, junior y absoluta. Y estuve 17 años en la selección. Tengo el récord de internacionalidades, perdón, y 301 gol. También tengo el récord entre masculino y femenino.
Vamos, una institución en la selección, vamos. No, los números hablan por sí solos.
Y también practiqué balonmano, atletismo, perdón. Soy campeona de España, disco y jabalina, en 3 ocasiones, 2 de disco, 1 de jabalina, infantil y 2 cadete juvenil. Y tengo una medalla de balonmano playa.
¿Sí?
Sí, de Europa con la selección. Y no sé qué más contarte.
Como para no hacerte caso cuando hables de deporte, ¿no? O cuando hables de tu deporte sobre
toda
todo,
mi,
¿no?
Toda mi vida ha sido entrenar, la verdad.
Como para no escucharte, ¿no? Entonces, nos estás contando tu currículum de experiencia internacional, has salido de casa, has vivido muchos años fuera. ¿Cómo se vive eso?
Pues yo muy bien, la verdad que no me arrepiento de nada al dar el paso. Todos decimos que somos canarios, muy isleños, pero ahora mismo la isla a mí se me hace pequeña. ¿Vale?
Sí, aquí ciertamente yo no creo que sea un problema, pero al final es algo que, como estamos tan cómodos a nivel de clima, a nivel de sociedad... Como...
Pero porque, perdona que te corte, pero sí, porque sí, no conocemos otra cosa.
Exacto, ahí está, estamos rodeados por agua Y como estamos aquí tan comoditos con el calorcito, la familia, mi niño, mi niña, etcétera, etcétera, se nos resulta complicado salir, ¿no? Y yo también tuve una experiencia, yo me fui a Barcelona también, poco tiempo a jugar, y porque yo juego a fútbol y actualmente soy coordinador de un club. Entonces, tuve también, di ese salto, y cuando salí, es cuando realmente notas ese cambio de mentalidad, ¿vale? Que al final el mundo no se acaba aquí en la isla o en las islas, ¿no? Y hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Lo mío fue poco tiempo, porque luego me lesioné y tuve que volver. Lo mío fue poquito tiempo. Pero la verdad que fue la mejor experiencia que tuve en mi vida, a la hora, a nivel personal, de crecimiento personal, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, porque hay mucha gente que considera que cuando les dices de salir, o propiamente, muchas veces el problema son los padres, ¿no? Porque, ¿a dónde va mi niño? Mi niña solo, sola, no somos capaces de sacarlo de esa burbuja, ¿no? Y muchas veces torpedeamos ese progreso que puede tener, ¿no? En este caso,
exacto,
tú no tuviste ningún tipo de problema.
Yo tuve la suerte de que mis padres apoyaron todas mis decisiones hasta el día de hoy. Siempre me decían, si es tu decisión, te vamos a apoyar en todo. Pero es cierto que cuando los padres deciden en ese momento no sale, ese tren ya pasó.
Ahí está.
Ese tren ya pasó, ese niño se puede lesionar, ya no es el niño o niña que iba a triunfar, ya no está en la vitrina donde estaba en ese momento para esos clubes, para alguna disciplina, y siempre hay un tiempo para volver.
Sí, no, para volver
siempre vas a tener. Siempre hay tiempo para volver,
siempre.
Pero ese tren pasa, y yo creo que muchos jugadores y jugadoras perdieron esos trenes aquí en Canarias.
Perdona, por lo menos intentarlo. Es lo que acabas de comentar, ¿no? Siempre tiempo para volver tenemos, por lo menos inténtalo. Déjalo ir, que viva la experiencia, que a lo mejor le gusta. Y ustedes lo ven de otra forma, ¿no? El mensaje a los padres ahora mismo, ¿no? Que viva la experiencia, que se separe un poquito de esa sobreprotección, ¿no? Y que lo intente. Porque al
por
final,
supuesto. Yo, desde mi punto de vista, ahora mismo que tengo este club que estoy formando, si algún momento hay un niño que tiene las capacidades para irse, yo lo voy a motivar a irse. Porque yo quiero que algún canario pueda vivir mi experiencia. Para mí el balonmano fue una vida. Fue una vida y es mi vida el balonmano hoy en día. Pero yo no quiero retenerlo. Si alguien puede despuntar, que sea fuera.
A raíz de eso, al hilo de eso, yo creo que en todos los deportes, ¿verdad? ¿A qué edad crees tú que sería adecuado que se produzca eso? Perdón.
Cuando son juveniles. Es el momento del salto ya. No antes.
Exacto.
Porque antes no va a jugar esos minutos que tiene que jugar en el juveniles.
Estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, porque hay un momento en el que... ¿En qué momento dejas de priorizar la formación para que empiecen a competir? Sí, es verdad que a lo largo de la formación siempre va a estar en la competición, ¿no? Porque te formas en eso, cuando hay clasificaciones, cuando hay resultados, hay competición. Pero, claro, te preguntaba por eso, porque ¿en qué momento, y sobre todo en tu club, cómo lo trabajas, en qué momento dejas de priorizar la formación para empezar a meterle más competición? Y ya la formación, hay una edad, considero que ya la formación empieza a ser más personal, ¿no? Que tú seas capaz de ver cosas, de intentar cosas, de preguntar cosas, ¿no? ¿A qué edad priorizas tú eso?
Yo 18 años, 18 años, 17, 18, en ese salto en el que un equipo se fije en ti, pero tienes también que valorar que no va a ser fácil explicarle. No hay clubes que te dicen, no, este niño es bueno, pero ¿cuántos minutos juega? Porque yo, siendo juvenil, tenía muchos minutos, ya jugaba muchos minutos, pero sí es bueno en su categoría, lo quiero para mi club regional, división de honor, Asobal, pero ¿cuántos minutos? Porque ese niño se frustra, claro, si no tiene minutos. O sea, tienes que valorar, o me está llamando el Barça y voy al Barça, o al cuarto de la Liga. El cuarto de la Liga voy a jugar 40 minutos. En el Barça estoy, en el Barça, pero estoy 5 minutos. Estoy en una gran formación, en un club enorme. Hay cosas que hay que valorar, porque si tú cortas esa formación, lo puedes perder.
Estoy
al talento.
Totalmente de acuerdo contigo.
No siempre sale bien.
Totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque me suele pasar mucho también el club en el que estoy, ¿no? Incido mucho, perdona, en los padres. Incido muchísimo en los padres, porque considero que la formación del deportista o la deportista, hay tres patas, ¿no? Que son el club, donde esté, él, incluso hasta los formadores, que ahora me gustaría hacerte una pregunta sobre ese tema. y los padres, que yo creo que casi es la más importante, porque es de donde viene toda esa toxicidad, toda esa competición añadida innecesaria.
Exacto.
Todo eso, esa, incluso muchas veces, aunque se ha dicho muchas veces, ¿no? Esa frustración personal de no haber conseguido y los proyectos en el niño o la niña, ¿no?
O simplemente que los padres nunca han sido deportistas.
Importantísimo.
Porque también tenemos casos en el club en los que niños con sus cualidades no llegan. Aquí jugamos todos, pero tú tienes que entender que tú jugamos todos. Usted paga para que el niño entrene, se forme, pero no va a tener los mismos minutos o no va a tener los goles. Es que ahí vienen madres diciéndome, es que no le pasan la pelota al extremo. Pero señora, ¿usted ha visto un partido de balonmano? ¿Cuántos balones tocan los extremos? ¿Cuántos contraataques corren para pasarle?
Oh, perdona, es que mi hijo juega mejor en esta posición, mi hija juega mejor en esta posición porque lo veo triste.
No, salió frustrada y tal. Es que cuando no han sido deportistas los padres no entienden muchas cosas.
Pero como todo en la vida, es decir, yo no puedo hablar de informática o darle a un informático una explicación si no estoy ahí, ¿no? Bueno, el problema que tenemos, no que tenemos, sino que del deporte opina todo el mundo. Oye, que está perfecto, no podemos opinar de lo que sea. Pero siempre da que a la hora de decir cómo se deben hacer las cosas, hay que mirarse un poquito, ¿no?
Y ese es uno de los problemas que tenemos los formadores, entrenadores, sobre todo en base.
Yo hoy precisamente, perdón que te corte, Marta, tenía una entrevista hoy en Radio Planeta por el tema de la coordinación. Y me preguntaban eso, el tema de la formación. Y le decía, igual, no sé qué opinas tú, ¿crees que de verdad o consideras que hay que invertir más información en formadores? ¿Consideras que la verdadera inversión en los clubes está en formadores?
Esta la tengo fácil, ¿vale? Porque yo me saqué el curso de Master Coach, lo máximo, pero tenía siempre mi duda de ser formadora o entrenadora. Para mí es totalmente diferente. Sí. Un entrenador llega, tiene el equipo hecho, gestiona vestuarios, gestiona partido tácticamente, pero formador es el que está con las repeticiones, mil y una repetición, para que te salga tácticamente. Y yo me siento más formadora que entrenadora, porque me encanta formar los pequeños. Yo llevo los benjamines y las cadetes y me encanta formarlos, y pienso que hay que invertir y que los mejores tienen que estar abajo.
Es totalmente,
porque siempre pecamos de poner el juvenil que no llegó a nada entrena al niño. No, el niño es el que tiene que aprender del mejor para que avance en toda su proyección, no cuando llega juvenil lo coja un mejor entrenador y tenga que corregir lo de benjamín.
Lo que ha tenido que trabajar en base.
Entonces, para mí es muy importante. O sea, es el ABC del deporte y de toda la disciplina, que estén los mejores abajo, porque avanzan muchísimo en el aprendizaje.
¿Y qué opinas sobre que esos formadores que pueden ser, o formadores que pueden ser a nivel conceptual, táctico, lo que es del deporte, conocerlo perfectamente, pero no tienen ningún tipo de gestión emocional?
Que pierde, no llegas al niño, hay que llegarles, y es muy complicado, porque tú te puedes sacar el curso de entrenador, vamos a hacerlo al revés, yo me saqué el curso de entrenadora, nunca jugué, nunca vi lo que es un vestuario, nunca sentí esa frustración, nunca sentí cuando no me ponen, cuando gano, cómo hay que animar al compañero. Tú lo has vivido todo, y vas a llegar antes a ese jugador que yo, que me lo he estudiado todo, que he sacado el curso. Entonces, es muy complicado llegar a los niños y jugadores también. Hablo de niños porque ahora yo estoy trabajando
en base. Sí, pues estás trabajando base.
Entonces, es muy importante llegarles, cómo explicarles las cosas y ponerte en su piel. Porque yo lo he vivido todo, he estado arriba, abajo, en medio, he estado en vestuarios, qué es lo que se respira, ya sabes quién se lleva con quién, y es muy importante la gestión de vestuario.
Sí.
Muy importante.
Ves cosas que quizás alguien que no ha estado, sin realmente leer, sino simplemente ver los grupitos que se forman, ¿no? O esta se lleva mejor con la otra, cuando hacen estos ejercicios, estos compaginan mejor, o tengo que poner estos dos para que se retroalimente, porque este va muy bien y este va muy mal, y se pueden ayudar. Claro, de ese tipo de cosas lo ves con la experiencia.
Sí, pero es cierto que te digo que tú... No sé si eres formador de toda la cadena del club o...
Sí, yo soy coordinador, gestiono lo que es toda la cadena y formador, claro.
Vale, porque la suerte que yo tengo es que yo empiezo de cero y yo estoy educando tanto a niños como a padres. Entonces, nosotros tenemos algo muy claro que es esto. Viene un padre y te dice, pero es que estos son las bases del club, esta es la política del club y los niños...
Importantísimo.
Esto es lo que hay. que tú y yo nos llevamos muy bien. Ahora mismo estás en un equipo, todos son compañeros, de la puerta para afuera, no me importa que no le hables. Aquí es tu mejor amiga, es tu familia. Y eso es lo que nosotros fomentamos. Y la verdad que hasta ahora tenemos la suerte de abajo hasta arriba, siga muy bien, muy bien. Han entendido el concepto de en la cancha tengo que ir a morir por mi compañero. Me lleven bien o me lleven mal. Aquí es mi familia.
Importantísimo.
Entonces, yo te digo, tenemos la suerte de que estamos educando a los niños y también a los padres. Porque te vienen padres de otros clubes que aquí... No, aquí no. Aquí no. Aquí estas son las bases. Y aquí o entra o hay otros clubes.
Exacto. Importante porque suele pasar y pasa en todos los clubes situaciones de niños o niñas en las que se encuentra que, no, que mi hijo no está a gusto, entonces si no haces esto, me lo llevo.
Pero no está a gusto porque claro. El niño viene a entrenar, ha progresado, porque hay veces que solo se prima que se venga a entrenar. Eso fue el año pasado, aprendizaje. Este año estamos primando esa asistencia a los entrenamientos y el plus de aprendizaje. No porque usted pague la cuota va a jugar todo el partido, es imposible.
Sí, que pagar no es el derecho claro, exclusivo usted, de jugar, pagar es el derecho exigir, a formación.
Hay que exigir un poquito más para que los niños avancen también, no, ¿entiendes?
Y que al final se están formando, aunque sea en el deporte, en valores que luego van a extrapolar a la vida.
Exacto, porque... nosotros. Tengo una entrenadora que siempre me dice que el balonmano es el trailer de la vida, es lo que te pasa aquí, lo vas a extrapolar a la vida y es la realidad, los compañeros, el sacrificio, la asistencia, todo, el trato, el respeto con tu entrenador, todo.
La jerarquía, o sea, al final muchas veces nos olvidamos que vivimos en un mundo jerárquico y que es así,
exacto.
Tienes un entrenador, tienes tu jefe, jefa, una entrenadora y es quien decide, si no te gusta pues oye, mala
yo
suerte,
siempre
¿no?
digo la puerta de entrada y de salida,
exacto. Es tan grande no queremos, para entrar como para exacto. salir. No hay ningún
no queremos
problema.
A nadie a disgusto y... Prueba, te gusta, bien. Es tu entorno, genial. Si no, hay total, otras opciones.
Totalmente de acuerdo, Marta.
Bueno, pues ahí está la parte más destacada de la entrevista realizada por Lucas González, vicepresidente de Más Portel, de a la deportista Marta Mangué. Con ella hacemos una pausa y continuamos de inmediato...
Toda la información de Tele Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com, toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a encarar la recta final del espacio radiofónico de este martes. Lo hacemos con la colaboradora habitual de la Hora de la Verdad, directora de Canarias Informativa, Maribel Castro Melián. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Un saludo que hago extensivo a toda la querida audiencia de Onda Guanche.
Bueno, Telde, querido, nuestro Telde, que sigue siempre convulsionado, ¿no? Que sigue siempre en polémicas, que sigue siempre envuelto en una nebulosa de mediocridad política, institucional y mediática. No cambian los conceptos, no cambian las cosas, a pesar de cambiar los tiempos, ¿no? Año ya 2026, un gobierno que venía a renovar todo lo viejo y podrido que estaba la administración de Telde y sin embargo es colaborador necesario para que continúe todo exactamente igual pero peor, ¿no?
Sí, vamos a ver, es evidente que no va a cambiar nada porque los actores son los mismos, por tanto la obra y el desarrollo de la obra va a ser siempre la misma. Aquí, como quien dice, tendremos que envainárnoslas hasta que pues pase el tiempo que falta hasta las nuevas elecciones Y bueno, ya empezaremos a ver cosas, como estamos viendo ya, de visitas a colegios, visitas a colectivos vecinales, la clásica parafernalia que se montan cada vez que se acercan las elecciones, que yo espero y deseo que la gente entienda que eso es el chocolate del loro o el burro y la zanahoria, para que lo entiendan.
Sí, decíamos que todo sigue exactamente igual, pero peor, porque claro, Peña venía con la idea de cambiar los mecanismos viejos, ¿no? Venía a quitarse a políticos de otra época, como Juan Martel de Sima, y lo convierte en el hombre fuerte de su gobierno, con tropecientos mil y un asesor. Venía a cambiar la caverna mediática de Telde, tiene a la rata como medio de cabecera, el medio público financiado a través de Gestel, el medio público no, el medio financiado con dinero público a través de Gestel. Una serie de endogamias, ¿no? La policía local, más de lo mismo. Ahora vamos a hablar de la policía local porque tienes un artículo muy interesante que hemos replicado en Onda Guanche, que habla de que los 33 agentes de la policía local de Telde nombrados en mayo de 2024 están en un limbo jurídico. Ahora no lo vas a explicar, pero los mecanismos, los principales, ¿no? Los resortes principales de la gobernabilidad de la ciudad, lo que estaba podrido de Carmen Hernández y sus mariachis, Juan Antonio Peña lo ha bendecido todo, lo ha reforzado, y tenemos las endogamias antiguas, pero con la mediocridad actual, ¿no? Porque, hombre, sabe medio la distancia de Carmen Hernández con a Juan Antonio Peña en la preparación personal o institucional, si se quiere, no hablo de cualificación académica, sino el saber representar a la ciudad, y lo único que tiene Juan Antonio que supere a Carmen Hernández el conchaveo con la gente en la calle, ¿no? El colegueo, el compadreo, como si fueran compañeros de clase, ¿no? Pero poco más, porque el resto es una mentira absoluta. O sea, SIUCA, que ya sabemos que es un partido familiar, con las limitaciones que eso conlleva, la secretaria política que tiene, los concejales que tiene, el techo que tiene, no podemos compararlo con un partido de gobierno que ha sido de Canarias, que ha sido del Cabildo, de hecho sigue siendo en el Cabildo de Gran Canaria, y de la ciudad de Telde, pues que es otra estructura, ¿no? No se puede comparar. O sea, tenemos la misma mediocridad de ciudad, pero ha aumentado la mediocridad política que representa Juan Antonio Peña y SIUCA.
Efectivamente, tenemos todo lo anterior corregido y aumentado, porque se ha perdido el respeto institucional, que para mí, que fui concejala dos mandatos, es vital. Es decir, un alcalde tiene que tener siempre por bandera el respeto a su institución, porque como ya he dicho muchas veces, y también lo he dicho aquí en la Hora de la Verdad, el cargo más importante que puede desempeñar un ciudadano es ser alcalde de su municipio, pero cuando tú no te respetas ni a ti mismo, pues surgen las cosas que surgen, y así estamos viendo pues que Telde está perdiendo peso en todos los órganos que debería tenerlo. La última escachada ha sido pues bueno la patada que le ha pegado la organización de DRAC del carnaval, que le ha dicho a Telde no quieren participar aquí ni quieren saber nada de Telde, porque claro, como muy bien dice el presidente del colectivo DRAC, no es de recibo que se le pague la factura seis meses después, sobre todo cuando hay dinero en los bancos. Lo que no hay es capacidad de diligenciar la factura, y sobre todo cuando, como es a través de Gestel, en Gestel también pues tienen preferencia los amigachos de turno, y así se pegaron los tras seis meses para cobrar, con lo cual este año, Floro, pues habrá un espectáculo de drag, pero concurso no va a haber, y eso significa mucho.
Bueno, la policía local, Maribel, ¿qué pasa con estos 33 nuevos agentes que dice que están en un limbo jurídico? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, ya ha salido el sindicato de cabecera del jefe de policía, Félix Ramos, salió hace un tiempo también diciéndolo, pero hoy hemos tenido nosotros contacto con nuestras gargantas profundas de la policía local, y nos dicen que la incertidumbre que hay pues con estos 33 agentes pues es tremenda, ¿no? Porque resulta que ya han cumplido ampliamente el número de horas que se les exigía de práctica y siguen sin jurar el cargo. Jurar el cargo significa convertirse en funcionarios municipales. Hombre, están con la mosca detrás de la oreja, porque detrás de todo esto pues hay una sentencia judicial que obligaba a corregir un determinado examen, y bueno, y el ayuntamiento está pues cogiéndosela con papel de fumar, porque aquí pueden haber muchísimos problemas. Pero claro, a esta gente, a los policías nuevos, pues les resta en que no pueden consolidar su grado, no pueden pedir traslado, no pueden solicitar excedencia, no tienen complementos retributivos, es decir, que están en una situación de tierra de nadie. No sé cómo la van a resolver, pero bueno, que como ya has dicho tú, Floro, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, pues Juan Antonio Peña, que es el responsable máximo de la policía local, como lo son todos los alcaldes, pues no termina el hombre de cogerle el tranquillo a las cosas. Y así, pues, me comentaba también la persona con la que hablo que bueno, que sigue todo a peor. Lo del tema de los delitos entre compañeros con las revisiones que han tenido psicológicas, el no cumplir las sentencias firmes que hay, pues referente precisamente al maltrato de un compañero por parte de otro. Es decir, que la policía está en sus momentos más bajos y ahora, pues bueno, después de este gran alarde que hicieron ahí, que parecía una jura de bandera el día de la Hispanidad, a todo castrense, como le gusta al hermano de Félix, pues resulta que nos encontramos que están todos, pues, con una pata tengo aquí y otra tengo en mi tejado, sin saber exactamente qué va a ocurrir.
Bueno, realmente como para mear y no echar gota, ¿no? Lo que está ocurriendo en Telde. No sé si recuerdas aquello, creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Del día de la marmota, que siempre te despertabas y era el mismo día, ¿no? Hicieras lo que hicieras, las situaciones se iban repitiendo con pasmosa similitud. Bill Murray, creo que era el actor, ¿no? Que protagonizaba el día de la marmota y que creo que Telde lo define exactamente, ¿no? Viene a ser el reflejo de esa película por mil situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que ya sabemos, ¿no? Que hace el medio financiado con dinero público a través de Gestel, ¿no? Que paga Juan Antonio Peña, que manda a pagar Juan Antonio Peña y Juan Martel, lo pagamos todos los demás, para que luego se dedique a perseguir a empresarios, como el de la Bella Época o el de Acuanaria, a perseguir políticos que no le son de la cuerda, como Juan Francisco Artiles o Héctor Suárez, o a medios de comunicación que son abiertos, plurales, participativos e independientes, como puede ser Onda Guanche o Canaria Informativa, ¿no? Esto es el mecanismo ancestral que ya sabemos. Y resulta que luego, oye, nadie hace nada, Maribel, ¿no? De toda esta gente que te estoy hablando, para no profundizar tampoco en exceso, ¿no? Pero resulta que no sé si es miedo, no sé si es impunidad, si es corporativismo, si son poderes fácticos, esos que no se saben muy bien, pero que se intuye que existen. Resulta que a este personaje mediocre, cruel, malo, ruin, no lo denuncia absolutamente nadie, ¿no? O la denuncia resulta que luego se las quita, pues no sé si un indulto del Consejo de Ministros, como ocurrió una vez, o eso cuenta la leyenda, o se pierden en los pasillos de los tribunales, porque yo no conozco ningún medio, por supuesto en el ámbito local muchísimo menos, que difame, que injurie, que calumnie, que tergiverse, que manipule la realidad tantas veces en tan poco tiempo y que siga ahí de rositas tan alegremente, ¿no?
Pues ahí te puedo decir, Floro, que hay una película del oeste que tiene un nombre que me gusta mucho, que se podría aplicar aquí, que se llamaba Hasta que llegó su hora. Le llegará, porque no tiene un frente abierto, tiene mucho. Y bueno, es hora ya de que haya una sentencia ejemplarizante para que los ciudadanos de Telde sepan quién es quién en este municipio, porque la mujer del César no ha de ser solo decente, sino que ha de aparentarlo. Y aquí lo que hay y lo que se aparenta es la más vil de las condiciones de un ser humano, que ataca políticos, que persigue políticos, que persigue empresarios, y a todo aquel que no se sacude la cartera, pues es un enemigo. Entonces, tarde o temprano, no sé cuándo va a pasar, pero pasará, y te aseguro que las cosas están caminando para que así sea.
Porque, por ejemplo, al felador, ¿no? Al ronco, este pobre desgraciado de la radio basura, pues sí que lo han empapelado un montón de veces, ¿no? El bocazas, ¿no? El bocachancla, que también es conocido, que da una de cal y dos de arena, que nunca se sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Con este sujeto que yo creo que se mira en el espejo y no se reconoce, pues sí que lo han empapelado muchísimas veces, ¿no? Sí que ha estado condenado. Sí que ha estado repudiado en un pleno, ¿no? Oficial del Ayuntamiento de Telde, y sí, digamos que ha sufrido el castigo, ¿no? El escarnio público y judicial. Pero es que resulta que la rata va de rosita, ¿no? La rata es como que es un funambulista, un fakir, que juega siempre en el alambre y nunca se cae, nunca se quema, nunca se pincha. Como dices tú, ¿no? Le llegará la hora, pero entiendo que para que esto ocurra tiene que darse dos condiciones, ¿no? Cobardía política, por un lado, principalmente, cuando hablo política ya también en la sombra de la política empresarial, y por el otro, evidentemente, tienen que haber contactos en estancias supramunicipales, ¿no? Porque tengo entendido que a la susodicho, al insurreto, ya le cayó una condena una vez por protección de datos, que luego recibió el indulto del Consejo de Ministros, ¿no? Nada más y nada menos. Fíjense ustedes por dónde va el personaje, ¿no? Para ser indultado por el Consejo de Ministros. Pero todo esto siempre con una connotación política, si no sería imposible. Entonces, volvemos al origen de todo, ¿no? La mediocridad política de los que han estado, de los que están y seguramente de los que estarán mañana, permiten que este insurreto esté haciendo y deshaciendo a sus anchas, ¿no?
Claro, y lógicamente a todo aquel que osa levantar la cabeza, pues le va a destrozar los tímpanos, pues como ha ocurrido con Héctor Suárez, como está ocurriendo con Juan Francisco Artiles y como con todo aquel que no le baila el agua. Efectivamente, yo te quiero decir, Floro, que en su momento yo a este ejemplar le gané un juicio por comentarios en su página web que no pudo acreditar delante del juez quién los escribía. Por supuesto los escribía él, porque si no, pues desde que tuvo que acreditar la autoría, pues no hubo manera, ¿no? Y sí, en ese caso recuerdo perfectamente que el tema de que tú me dices, que el secreto a la información, lo que es revelar secreto datos, la ley de protección de datos, este señor se la pasó por el arco del triunfo publicando nombre, carnet de identidad, direcciones, y estuvo el hombre empurado ahí. Y luego, pues, buscó sus amistades para, como tú muy bien dices, que le conmutaran esta pena que podía ser ejemplarizante. A lo mejor hoy ni siquiera estaría ejerciendo para bien de esta ciudad lo que desempeña, que es de cancerbero de la basura. Pero bueno, me imagino que con el tiempo, tarde o temprano, las cosas caerán, porque cuando alguien es tan osado como para retorcer un informe hecho por un técnico, o para mentir, para decir que está una persona citada en un juzgado cuando no ha sido citada, etcétera, etcétera, ¿qué credibilidad puede tener una persona así? Es que no estamos hablando de algo que nos inventemos, es que estamos hablando de una persona que miente más que habla.
Muy grave la situación. La gente tiene que saber, ¿no? Que esto lo apoya Juan Antonio Peña Medina, que esto lo apoya Ciuca, que esto lo está apoyando Juan Martel, que lo está apoyando el Partido Popular, ¿vale? Que lo está apoyando también María Calderín y todos los concejales del Partido Popular. Yo me centro en los portavoces, ¿no? Que son los socios de gobierno, los corresponsables necesarios, ¿no? O cooperadores. No así Juan Francisco Artiles, por eso, claro, la persecución y misericordia a la que se le somete a Juan Francisco Artiles, porque no se pliega, ¿no? Al dictado de este extorsionador. Pero esto sí lo tiene que saber la gente para cuando vaya a depositar su voto en las urnas, saber que toda esta pobredumbre, toda esta miseria humana, toda esta gente que vive de la sopa boba, viene del ala de este alcalde que tenemos, el bueno, el que tiene el teléfono 24 horas y se levanta, bueno, a las 6, entiendo, para que esté a las 7 de la mañana, no sé si duerme, pero que no trae nada positivo para la ciudad, sino para su ciudad, que es muy distinto, para sus amigos, para sus medios, para sus contubernios y para su mediocridad, en fin. Para no cansar a los oyentes tampoco, en no darle más protagonismo al sujeto, que al final no lo tiene. Maribel, ¿qué dice la oposición en Telde? Que esto es otro drama que tenemos, ¿no? La oposición en Telde. Claro. Es que la oposición son los que fueron gobierno ayer y volverán a ser mañana casi con toda seguridad y todo va a seguir igual. Esta es la gran frustración de esta ciudad, ¿no? Qué envidia de municipios como Valseguillo, por ejemplo, ¿no? Que han conseguido voltear la situación y, por cierto, poner a la rata, que también fue a intentar hacer historia en Valseguillo y salió trasquilado, ¿no? Ahí sí le dieron para el pelo. Pero bueno, que la oposición aquí en Telde se preocupa, dice, en solicitar formalmente la convocatoria de una junta de portavoces para abordar el manifiesto del 8 de marzo. Esto es lo que le preocupa a la oposición de Telde.
Bueno, pues ya estás viendo tú, Floro, cuál es la altura aquí, ¿no? Más de lo mismo, estamos hablando de cosas que el manifiesto para la igualdad es retórica, es lo mismo de todos los años, con los cambios preceptivos, porque van cambiando las cosas, van cambiando las leyes, pero poco más. Pero no veo que se preocupen, por ejemplo, de los estudios que se encargan sin ninguna finalidad para dárselo a las empresas amiguitas, como por ejemplo el último que ha encargado Juan Antonio Peña sobre el tema de la circulación de lo que es el transporte público en esta ciudad, cuando resulta que publicábamos el pasado domingo pues que en torno a una centena de señales de tráfico están tiradas en la vía pública, pero una cosa absolutamente degradante. En todos los sitios, desde la costa hasta la cumbre, en cualquier esquina, en la autovía, en un barrio, en un polideportivo, señales tiradas que nadie recoge. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos un concejal de tráfico? ¿Qué es lo que hace este señor? Lo mínimo sería coger y darse un par de días, un paseíto y empezar a reponer y a retirar, porque eso da una imagen de abandono, da una imagen de desidia. Y claro, es lo que tú dices, Floro, son muchas cosas, pero claro, la oposición en Telde no se preocupa de situaciones, pues para mí, mucho más preocupantes, que también la sacamos nosotros, como fue el encargarle la cabalgata de Papá Noel a un señor que estaba en curso en un proceso judicial, como fue gastarse 80.000 euros en un hotel de Namora, que si te vino me acuerdo, un absoluto fracaso, con cuatro puestos y una plancha de Novopan de patinaje, como pista de patinaje, mientras no atendemos a las necesidades enormes que hay en este municipio en cuanto a personas que tienen una renta baja que les impide pues llevar una vida medianamente digna.
Bueno, el problema es que no se ven visos de solución, ¿no? No se ven visos de cambio con el espectro político que tenemos plenario en Telde. Y aquí volvemos a la cuestión de siempre, ¿no? Con lo que tenemos no va a haber cambio, ¿eh? Yo sinceramente no veo que tengamos ninguna esperanza de invertir esta situación con el arco plenario que tenemos. Lo siento mucho, ¿no? Porque es verdad que hay lazos, bueno, de amistad si se quiere, o de cercanía al menos. Si no, el término amigo pues conlleva mucho más, ¿no? Pero bueno, de cercanía. Con muchos de los que están ahora mismo ahí en el gobierno y en la oposición, ¿no? Pero yo no veo que tengamos ahí un político o una político capaz de dirigir bien la ciudad y de cambiar las cosas principalmente, ¿no? Yo no hablo de grandes obras faraónicas ni de grandes farándulas como tenemos a este muchacho ahora, sino de cambiar estos mecanismos putrefactos, ¿no? Y es muy sencillo, ya lo hemos dicho, ¿no? Policía local, que es un verdadero caos, ¿no? La cosa nuestra en esa policía local interna, no lo digo yo, lo dicen las denuncias que han presentado los propios sindicatos policiales, ¿no? ¿Cómo está funcionando la barra libre que hay con Gestel? Dinero público para todos los amigos, para todos, puntos suspensivos, los amigos, sin filtros, sin control, la financiación a medios de comunicación de la cuerda, políticos que de dudosa trayectoria, con un sinfín de asesores a sus espaldas, como Juan Martel, esa opacidad, ¿no? que sigue existiendo, ese funcionariado hastiado, esas protestas sindicales de los representantes laborales todas las semanas a las puertas del ayuntamiento. Y bueno, los servicios que estamos viendo, ¿no? Porque lo del asfalto es un cachondeo. 500 anuncios, pero calles asfaltadas yo he visto dos. No sé si llega a tres, ¿no? Las cosas no cambian. Y no cambian porque el discurso es el mismo, ¿no? Porque el que llega hace lo mismo que el que estaba atrás. El sistema está roto. Pues volvemos a la retórica de siempre, ¿no? ¿Quién de los que hay, de verdad? Yo no voy a nombrar hoy, no voy a hacer sangre hoy, pero bueno, ya todos sabemos quiénes son los que están. Y la gran pregunta es, Maribel, oye, ¿y de fuera vendrá algo con capacidad para poder tener representación, ser llave de gobierno, ser alternativa de gobierno? No sé, por ahí he escuchado yo algún canto de sirena de alguna posible implantación política, no de candidato o candidata, pero alguna implantación política que puede suponer algo distinto, ¿no? Porque es que si no, esto es para realmente dedicarnos ya pues al deporte, creo yo.
Sí, tienes toda la razón, Floro. Es una, bueno, lo que es el funcionariado está absolutamente desmotivado. Hay jefes de servicio con 20 concejalías sacándolas adelante. Eso es imposible. No se puede trabajar de esa manera con un funcionariado absolutamente desmotivado, con concejales gandules que ni siquiera en todo el tiempo que llevan de mandato ni siquiera han aparecido por determinados departamentos. Y bueno, tienen que tener en cuenta pues estos señoritingos que se dedican a pasear para hacer campaña el último año, que tienen a un populista enfrente. Y ya sabemos cómo son los populistas. Los populistas venden al Cristo de Telde, San Juan Bendito, las estampitas de San Blas, besitos a las viejitas, besitos a los niños, presencia babosas en los colegios. En definitiva, pues cosas que un municipio como Telde, una gran ciudad como Telde, va cada vez perdiendo más. Telde va perdiendo, pues incluso dentro de poco tiempo, según todas las estadísticas, se va a quedar por debajo en población a Santa Lucía. Pero no solo eso, sino que además Telde, su alcalde, no tiene ningún encuentro de altura, de nivel, con nadie. Es decir, lo del alcalde de Telde es ir a visitar colegios, ir a ver asociaciones de vecinos, recibir por las mañanas a las viejitas para que le cuenten tres machangadas y no resolver ninguna. Y también te digo, Floro, que en torno del tema del asfaltado, decirte que bueno, lo primero que asfaltaron, que fue la subida de Caserones, creo que lo que están poniendo de alquitrán, la rodadura, es de tan mala calidad que ya empezaba a tener desperfectos a las dos semanas de haberse colocado. Creo que tuvieron que volver a parchear, y eso se ve por la altura que tiene el firme, con lo cual pues nos están poniendo un poquito de barniz en la carretera para afrontar las próximas elecciones locales y que nos traguemos todo lo que venga detrás de eso.
Bueno, vamos a ponerle un poco aquí de aire, para que ventile, ¿no? Tanta basura que tenemos en Telde. Hay un colectivo por ahí, naturista, que quiere playas nudistas en Telde. Mandaron un comunicado a la redacción de Onda Guanche, que dice que las nuevas ordenanzas anunciadas por el Ayuntamiento de Telde, que no contemplaba playa de nudistas. Nosotros hemos hablado con María Calderín, escuchamos el audio que nos remitió la concejala de playas al principio del programa, que dice que sí que lo contemplan, que todavía no está especificada qué playa, pero que Telde sí va a tener playa de nudistas. Bueno, no sé, por oxigenar un poco el debate político, Maribel, ¿a ti qué te parece esto? Primero hay que intentar tener una playa limpia, ¿no? Que no tenga contaminación del emisario 222, o una costa Telde, no una playa limpia, una costa limpia. Y luego, pues oye, pues esto de nudistas, pues al final entre los perritos por un lado, los nudistas por otro, pues no sé yo, el resto de la población a dónde va a ir.
No, me hace mucha gracia, porque al final lo que haremos la gente de a pie pues será pues irnos a la playa del Burguero, ¿no? Que es la que tenemos ahí más cerca, o a Arinaga. Hermano, yo no estoy por absoluto en contra.
A Silva no vaya, ¿eh? A la de Silva no vaya.
No, a la de la Silva, no, que me salen ronchones. Bueno. No, lo gracioso de este tema es que yo no tengo nada en contra de las playas nudistas. Qué bueno sería que pudiéramos desnudar la mente como desnudamos el cuerpo, ¿no? Que pudiéramos ver el vacío que hay en tanta gente, ¿no? Pero eso no es posible. De todas maneras, bueno, yo creo que es un colectivo que propugna eso, pero yo no creo que sea tan sencillo, la verdad, ¿no? Porque incluso donde ya está consolidado, en las playas que está consolidada, pues todavía como que es un poco hilarante, ¿no? Porque la gente tiene esos espacios acotados y en realidad es que si tú te pasas por allí después vestido, pues te miran como si fueras un bicho raro.
Sí, totalmente, claro. Totalmente
de acuerdo. Vamos a ver, lo primero que piensa es que está yendo allí de mirón, ¿no? Es decir, que un poco es como acotar espacios, ¿no? Bueno, más de lo mismo, Flor, lo que esta ciudad necesita son gestores, que no los tiene, gestores, gente que se gane el sueldo, que yo recuerdo mi etapa de concejala, que con qué ilusión trabajábamos, con, por supuesto, muchísimo menos dinero que ahora, por supuesto, con las cosas muchísimo más claras que ahora, que parece mentira, que estamos hablando de los años 90 y pico, pues se gobernara con escaso poder adquisitivo y, sin embargo, se hiciera tanto, ¿no? Se hicieran tantas cosas, porque lo que había era una vocación de servicio que ahora mismo no tiene ninguno de los concejales que está ahí dentro, ¿eh? Y lo digo con, vamos, no me quedo colorada para decirlo.
Bueno,
y también me gustaría, Floro, si tengo tiempo, no sé si tengo tiempo,
sí.
Decir que, bueno, que está pasando aquí en Telde y lleva pasando hace tiempo también, pero recordé que hoy podía, pues a lo mejor, iluminar un poco a las personas que se caen en la vía pública. Pues aquí en Telde tenemos muchísimas caídas, sobre todo de personas mayores, porque hay losetas levantadas, porque el firme está lleno de agujeros, porque los alcorques, las raíces de los árboles se las han levantado y han empujado los alcorques hacia la vía. Bueno, decirle a las personas que, por favor, cuando tengan una caída en la vía pública, no se vayan de ahí sin que haga acto de presencia un policía local y levante un acta. Porque si eso no es así, si no hay un documento que acredite cómo han sucedido las cosas, no va a haber forma humana de que su pleito o su propuesta o su camine su demanda. Porque es aún así y con el atestado, se llama así porque antes no me salía, con el atestado de la policía y tardan años, Floro, 3, 4 en resolverlo. Es decir, que tú te caes, tienes que pagarte el médico, tienes que pagarte la ambulancia, tienes que pagarte todos los servicios y todo lo que se deriva de una caída, de gastos médicos, para que después, dentro de tantos años, te vengan a dar la razón. Pues con el tiempo también sabemos que se devalúan las cosas porque la vida va subiendo, y que no se vayan, por favor, sin que antes un policía local haga acto de presencia, pidan la presencia de la policía local. Porque es que si no, es como quejarse en medio del desierto, que nadie te oye.
Pues dicho queda, Maribel, se nos agota el tiempo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti, Floro, por permitirme pues estar en contacto con la audiencia de Onda Guanche. Y seguiremos pues diciendo las verdades del barquero, pues sean más positivas o negativas, es lo que tenemos a la vista, y nosotros lo que hacemos simplemente es ser notarios de la información. Muy buenas tardes.
Bueno, y con Maribel Castro ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Un placer, como siempre, compartir con ustedes este rato de radio. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
La Hora de la Verdad con Florentino López Castro.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.